Damos gracias a Dios nuevamente, amados oyentes, porque nos permite estar con ustedes en un nuevo programa de diálogo bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo.
Hemos considerado algunos conceptos interesantes acerca de lo que es exhortaciones acerca del santuario. Vimos un poquito acerca de la fe, la confianza, la esperanza, ¿no es cierto?, que nos puede motivar y llevar a estar tomados de su mano, pero también tenemos que hablar de un concepto de amor. Interesante, porque el amor es el fundamento, la base del carácter de Dios.
Es interesante lo que nos dice Hebreos 10:24. ¿Eh? Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjate, esto del amor nos ayuda a animarnos los unos a los otros.
Hay una relación aquí, estamos viendo las exhortaciones del santuario, interesante porque está haciendo una relación entre el amor y las buenas obras. ¿Qué relación podría tener? Fíjate que el texto este, el comentario bíblico, dice que podría traducirse de esta manera: considerémonos como animarnos unos a otros al amor y las buenas obras. Interesante, ¿eh?
Así es.
Animarnos en el amor y en las buenas obras. ¿Y qué relación podría tener esto del amor y las buenas obras? Uno revisa la vida de Cristo y se da cuenta que Dios, que amó tanto, estuvo impregnado de muy buenas obras.
Es que es difícil, es difícil que alguien que ama vaya a hacer lo malo. No se me pasa por la mente de que uno, por ejemplo, le vaya a hacer algo malo a un nieto.
Que lo quiere tanto, ¿no es
cierto? A un hijo. No, no, es imposible, no, no, no cabe en la cabeza. Hoy día se ve eso, pero recordemos que gracias a Dios eso es, no es la regla, sino que es la excepción. Y además de eso, estamos viviendo en un mundo que está realmente, va derecho a la destrucción, a la autodestrucción.
Entonces, ahora, si tú miras la ley de Dios, ¿no es cierto?, vas a encontrar de que los principios están establecidos allí, los cuatro primeros, amor a Dios directamente, pero luego deja el resto, los seis siguientes, para esa relación de amor contra el prójimo, esa relación que tiene que haber, ¿no es cierto?, amar a sus padres. Tú hablas de los hijos, pero a veces nos cuesta pensar cómo puedo amar a alguien quizás que nos ha hecho mal o ha hecho alguna cosa equivocada en contra de alguien, de nuestros hijos, nuestra familia. Es difícil, pero Cristo no consideró esa diferencia. Él amó sin mirar, sin ver. Incluso nos amó tanto que antes de que nosotros naciéramos ya Él había considerado amarnos, querernos, dirigirnos, y dio su vida
Lo deja bien claro, la Biblia dice, le amamos porque Él nos amó primero.
Claro, Él nos amó primero.
Creo que podríamos a lo mejor relacionarlo con lo que sucede a un bebé. Un bebé se empieza a amar antes que nazca. Ya la madre lo está esperando y se hace ilusiones y lo imagina y lo que va. Entonces ya comienza, ya nace el amor hacia ese pequeño. Todavía no ha nacido, pero ya lo ama.
Incluso cuando algunos llega, le hablan, ¿no es cierto?
Claro que sí. Es algo muy hermoso cuando uno está esperando a los hijos y les habla y les canta, ¿eh? y se lo imagina ya formando parte, ya es parte de la familia. Así que cuando llega, uno, bueno, ahí puede dar, como se dice vulgarmente, rienda suelta a ese cariño que lleva, que ha estado guardando por tanto tiempo. Entonces, yo creo que eso es lo que sucede también con el Señor. El Señor nos amó desde antes de nuestra existencia, ya nos amaba.
Y quiere que hagamos eso mismo con los padres, con nuestros hijos, nuestras familias, con nuestros enemigos. Amemos a todo el mundo, porque de alguna manera esta es la medida que determina el sincero amor. O el cielo por lo menos nos ve como si amándonos realmente, si amamos a nuestro prójimo, si amamos a quien está al lado nuestro, y lo amemos como Cristo amó a las personas, amó a los seres humanos.
Claro que sí. Si nosotros leemos nuevamente Hebreos 10, versos 24 y 25 ahora, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Fíjate, cuando nos amamos, existe también el deseo de volver a vernos. Y creo que eso sucede en la congregación, cuando nosotros, la congregación es una verdadera familia, y ahí nosotros podemos expresar nuestro cariño, nuestro amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestro semejante, y somos parte de una gran familia. Por eso que aquí nos dice que no dejando de congregarnos, si yo amo a mis hermanos, yo creo que voy a tener el deseo de verlo. No me voy a quedar en casa, sino que eso también va a ser una motivación. No va a ser la principal, lógicamente, porque la principal al congregarnos es la palabra de Dios, es la comunión con Dios, pero también con nuestros hermanos. Y creo que una cosa está bien unida con la otra.
Fíjate que las congregaciones, en realidad, cuando se juntan, Pablo le está refiriendo aquí a las reuniones que tenían los creyentes para animarse, justamente, las reuniones habituales. Y pienso que estas nos ayudan a animarnos, especialmente cuando aparece alguna situación especial en la cual la persona que se congrega viene y cuenta su situación. Así y el es. Hermano
Problema,
participa de eso, ora por él. Se produce un acercamiento, un afinamiento, un deseo de que Dios solucione ese problema, y eso refleja que nosotros estamos atendiendo a las indicaciones del Señor, de ser personas honestas, amables, amorosas con nuestros hermanos, preocuparnos por ellos. Tú a veces, no sé si te ha pasado, pero llega una persona y dice, mire, o uno le pregunta, hermano, hace tiempo que no lo veía, sí, dice, estaba enferma. Y luego dice uno, estuve enferma y yo no lo sabía. O sea, esa preocupación que a veces debe haber en nosotros por las personas que son nuestros, como dijéramos nosotros, nuestros hermanos, que Dios los ama tanto, ¿por qué nosotros no nos preocupamos por ellos? Yo creo que es forma de ser también un llamadito que nos hace el santuario, porque Dios está preocupado por nosotros. Y lo decimos 24 horas, pero la verdad las cosas es que es eterno. Él siempre ha estado preocupado, nos conoce, nos anima. Aún viendo lo que hacemos, lo que decimos, cómo actuamos, muchas veces Él lo sigue amando de igual manera, porque es eterno, inquebrantable. El amor de Dios es un principio que no cambia, no varía, que se permanece igual, no importa lo que nosotros hagamos. Él es es el Dios que siempre está a nuestro lado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿te acuerdas que leíamos estos textos? Dice, sí. Por el camino nuevo, qué lindo el camino que Cristo hizo, que abrió a través del velo, nos hizo entrar gracias a su sacrificio. Tenemos un gran sumo sacerdote, dice el 21, sobre la casa de Dios, o sea, en el cielo mismo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Acerquémonos confiadamente, acerquémonos con corazón sincero, con certidumbre, a ese trono de la gracia donde está el Señor. No tengamos dudas que Dios nos ama, nos quiere, por eso que nos muestra por medio del libro de Hebreos cómo es realmente esa relación que Él quiere tener con nosotros y a la vez nosotros tengamos luego con nuestros padres, nuestros amigos y nuestros enemigos. Porque debemos amarlos igual, porque Dios también puede salvar al enemigo según nosotros lo consideramos. Incluso una escritura dice que quizá en el cielo nos vamos a encontrar con varias sorpresas. Estoy pensando sorpresas agradables, quizás. Ver personas que quizás las conocimos aquí en la tierra y dijimos, esta persona, pero ¿cómo puede ser así? ¿Cómo puede actuar así? Y ahora la vemos en el cielo. Bueno, el Espíritu Santo puede hacer cambios realmente maravilloso en todos los seres humanos y hacer el cambio de tal naturaleza que pueda optar y Dios en su misericordia abrir las puertas para que ellos puedan estar en las mansiones celestiales.
Ahora fíjate, hemos hablado de las congregaciones. Creo que la congregación es una forma que el Señor nos ha entregado para manifestar nuestro amor. Recordemos que el enemigo siempre va a estar trabajando. Y el enemigo también va a la iglesia. Entonces,
¿se siente la última banca, dicen algunos?
No, yo creo que está en todas partes, ahí dándose vueltas. No se sienta, porque él siempre está activo. Entonces, podemos decir de que a veces nosotros cometemos el error de dejarnos guiar por la primera impresión. En una oportunidad me presentaron a alguien y este joven empezó a hacerme bromas. Me cayó muy mal. La verdad es que yo quería que desapareciera. Nunca había conocido una persona más desagradable que él. Pero después seguimos conversando y me di cuenta que él era así, le gustaba bromear y hacer. Y, ¿sabes una cosa? Llegó a ser uno de mis mejores amigos. Pero si yo, sencillamente, me doy vuelta y me voy, yo quedo con esa impresión y nunca más lo trato, ni me acerco a él, ni... Bueno, y eso creo que se repite en otras oportunidades. A veces nosotros encontramos una persona que no nos cae bien en la primera impresión, pero luego al conocerlo, tenemos una impresión totalmente diferente. El enemigo trabaja en nuestra mente, trabaja para tratar de hacer, de crear murallas entre nosotros y los demás. Y en la iglesia creo que debemos aprender a ir derribando esas murallas y creernos parte de lo que somos, una familia.
Bueno, a veces hablamos de Dios sin conocerlo en realidad, y Hebreos nos muestra cómo es Dios, un Dios amante que está llano a abrirse para solucionarnos nuestros problemas. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
Una pregunta. ¿A quién en su iglesia desea animar con sus palabras, acciones o simplemente con su presencia? Si ha pensado en esto, puede marcar una gran diferencia en la vida de otra persona y a su vez resultar bendecida o bendecido usted mismo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.